Buenas tardes, hermanos. Acabo de terminar hace unos minutos otra charla en la Medalla Milagrosa aquí en Móstoles y me duró 53 minutos. Pero tener voz para deciros unas palabras aquí también. La fiesta de hoy es una fiesta de los santos ángeles, los ángeles de la guarda, que a mí me cae simpática desde que tuve hace muchos años, allá por 1976, una experiencia bonita. Una tía mía, la hermana mayor de mi madre, estaba muriendo y tuvimos una Eucaristía en su casa. Y esa Eucaristía la estaba presidiendo yo. Ya llevaba días malita. Y cuando di la comunión a la gente, nada más terminar la comunión, pues la antífona de poscomunión, que se llama, dice lo siguiente: delante de los ángeles tañeré para ti, delante de los ángeles tocaré para ti. Y en ese momento se formó un revuelo en la sala y fue el momento en que murió. Y claro, pues impresiona. El cura dice: delante de los ángeles tocaré para ti, tañeré para ti. Y en ese momento se muere. Parece que Dios lo hizo. Daba como sentido a la vida de esta mujer. Ahora me voy. Delante de los ángeles tocaré para el Señor, tañeré para ti. Esta frase y otras semejantes, pues son frases que existen en la Biblia y que se refieren a la alabanza. Alabaré al Señor con los coros de los ángeles. Alabaré al Señor con miriadas de ángeles, con todo, absolutamente todo, y sobre todo la compañía de los ángeles. No es que yo sea una persona muy devota de los ángeles, la verdad sea dicha. La única devoción que tengo a los ángeles es, les pongo a trabajar cuando ando con un coche y quiero aparcar. Entonces pongo a trabajar los ángeles y le rezo: ángeles de la guarda, buscadme un sitio para aparcar. Eso lo aprendí en Canarias, de gente que es allí y que tiene mucha fe de los santos ángeles. Y yo le pregunté: ¿y por qué? Y los santos ángeles, ¿no basta con uno? Y dice: no, los de todos los que vamos en el coche y todos los ángeles. Y así pueden ver mejor los sitios que hay libres de aparcamiento. Delante de los ángeles tañeré para ti. Y a mí sí que me ha impresionado. De hecho, todos los años cuando llega esta fiesta del 2 de octubre, pues lo vivo con simpatía y lo celebro con simpatía, como digo, a pesar de no tener una devoción especial a los ángeles. Yo he conocido una chica que tenía una devoción muy, muy, muy honda a los santos ángeles de la guarda, y decía que no se atrevía a decirle algo a otra persona a no ser que primero pidiera permiso a su santo ángel de la guarda, no sea que le haga daño, porque yo no puedo pasar directamente a otra persona sabiendo que tiene un protector, sabiendo que tiene un ángel, sabiendo que tiene alguien que de parte de Dios le custodia. Entonces, digamos, yo no me puedo saltar esa barrera. Es como si entras en un parque o en algún sitio que está custodiado y te saltas la barrera, te saltas un club, alguna cosa de esas, te salta al Señor que está allí, ¿no? Tienes que pedir permiso para entrar en ese jardín o para entrar en ese club, para entrar en ese parque. Pues lo mismo, para entrar con otra persona, pues tienes que pedirle permiso a su ángel de la guarda. Yo hasta ahí no llego. Lo único que os puedo decir que muchas veces sí que pienso que tiene que haber algo más de lo que nosotros experimentamos. Que tiene que haber algo más, porque si te pones a leer los textos que hay en la Biblia sobre los ángeles, pues son muchísimos. Es parte de la palabra de Dios. Y eso de decir, bueno, pues es una forma de expresión. ¿Y por qué es una forma de expresión? El mismo Jesucristo lo decía con una claridad tremenda. Dejar que los niños se acerquen a mí. No toquéis a esos niños, no escandalicéis a esos niños. Sus ángeles están viendo el rostro de Dios todos los días. Sus ángeles están protegidos. No te metas en su vida. No te metas más allá de lo que te conviene. Y para Jesucristo, y lo dice varias veces en el Evangelio, digamos, la presencia de los ángeles es como santa, es como sagrada en cada uno de nosotros. Y tiene que haber algo más. Yo muchas veces me imagino a los ángeles es una tontería, no es bíblico lo que voy a decir, pero como Dios es eterno, ¿cuántas creaciones como estas habrá habido desde toda la eternidad? La eternidad es la eternidad, el todo del tiempo, absolutamente. Nosotros existimos ahora, existimos en un mundo que tiene pues miles de millones de galaxias. Pero este mundo va a terminar. Este mundo está hecho de tal forma que hasta la física, eso es un principio físico, que este mundo termina. Porque es una materia que no sé cuánto, si no sé cuál. Pero si este mundo termina, no quiere decir que ya no habrá más mundos. Si es eterno, si todo es eterno, si Dios es eterno. Y antes de este mundo no habría otros mundos que terminaron. Y no habría otros habitantes como nosotros. No había otros hijos de Dios como nosotros, ¿no? Pues yo a los ángeles me imagino como habitantes de creaciones antiguas que están salvados, que están con Dios, que están en la cercanía de Dios, que Dios les creó como nos ha creado a nosotros. Lo cual quiere decir que un día nosotros seremos también ángeles. Seremos como los ángeles. Y a lo mejor pues nos ponen de guardianes de alguna persona. Yo qué sé. Pero es bueno pensar estas cosas, porque pensar estas cosas, pues, digamos, como que te aumenta la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, el don de Dios, esas maravillas que hace Dios con los hombres. Y Jesucristo, y la Biblia nos dice que a ningún ángel se le ha llamado hijo. El único hijo es Jesús, Jesucristo. Este Jesús tiene, digamos, una dimensión distinta a la de los ángeles, porque todos los ángeles son criaturas. Jesús tiene una dimensión que es humana, pero es una dimensión que tiene personalidad divina. Y al tener personalidad divina, pues se le puede decir, como le dicen los hechos de los, no, la carta a los hebreos, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A ningún ángel se le dijo eso. A Jesús sí se le ha dicho eso. Y nosotros estamos en Jesús y estamos en Jesucristo. Y la presencia de Jesucristo en el cielo, la teología la concibe como la entrada de alguien en el cielo ante el que se arrodillan todos los seres, del cielo y de la tierra, incluidos todos los ángeles. Yo quisiera entender este misterio. Quisiera entender este misterio. Es en el Jesucristo, en el centro de la creación, el que ha redimido a todos los seres del cielo y de la tierra, de todas las galaxias y de todas las épocas y de todo. Bueno, esto que estoy haciendo es un poco ciencia ficción. Es un poco ciencia ficción, pero nos puede ayudar o nos puede servir para entrar en lo profundo del misterio de Dios y sobre todo pues en lo profundo de la alabanza de Dios. Nosotros conocemos a los hombres. ¿Cuántos hombres existen en este momento en el mundo? Pues 6.000 millones, 7.000 millones de hombres. Bien, eso es poquísimo para un mundo como este. ¿Cuántos hombres han existido de verdad desde el principio de la humanidad? ¿Cuántos hombres han existido? Pues no muchos. Si en este momento hay 6.000 o 7.000 millones de hombres, pues imaginar que no mucho para las grandes cantidades de trillones y de cosas con las que se mide el universo. Pues no muchos. Si solamente existiéramos nosotros, si solo fuéramos nosotros, parece que la grandeza de Dios quedaría muy pequeña. Dios existe en otros mundos, existen otros planetas que estén habitados. Pues no lo sé, ahora parece que la ciencia últimamente dice que no. Porque dice, ¿por qué no encontramos vida en ninguna parte? Y ahora muchos científicos concluyen, no encontramos vida en ninguna parte, ni ningún signo de vida, ni señal de vida, sencillamente porque no existe. Es una conclusión de ahora, es una conclusión que tampoco es científica. Efectivamente, no hemos encontrado vida hasta ahora. Pero la grandeza de Dios, digamos, pues surge por encima de toda nuestra pequeñez y de toda nuestra pobreza y de todas nuestras cosas. Yo a Dios le considero infinito, le considero inmenso, le considero eterno. Considero que nosotros cuando vayamos al cielo nos encontraremos con mundos inmensos, absolutamente insondables, inimaginables, de gente y de todo. De gente y de todo. Y daos cuenta que en el mundo venidero, las dotes del cuerpo glorioso, que son cuatro, cuando estudiamos en el catecismo de pequeños, ¿os acordáis? No os acordáis porque sois muy jóvenes todos vosotros. Pero bueno, cuando yo estudié en el catecismo, una de las preguntas era, ¿cuáles son las dotes del cuerpo glorioso? Es decir, del cuerpo resucitado. Y os voy a decir algunas porque siempre me falla una. Siempre hay alguna que no me acuerdo. Las dotes del cuerpo de glorioso son la transparencia. Qué bonito, ¿verdad? Vivir con miles de millones de personas a lo largo de no solamente de este mundo, sino de todos los mundos. Y con transparencia. No necesitas hablar. No necesitas hablar. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen dentro se transparenta. Lo ves. Es tremendo. Si en este momento hubiera transparencia, si dijera Dios y bajara Dios aquí en este momento y dijera, os hago transparentes, huíamos todos por esa puerta cuando se vieran nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras cosas, que muchas veces contra el que está a tu lado le has puesto verde, contra eso, ay Dios, no me hagas transparente, no me hagas transparente. Pues la transparencia es una dote del cuerpo glorioso, con lo cual quiere decir que la intimidad profunda, porque allí se vive de Dios y de los dones y de las especies que Dios te pone en el corazón, pues es un principio de gozo enorme, de sentir lo mismo, de ser lo mismo, de querer lo mismo, de sentirte en el otro. Aquí no lo imaginamos, claro, porque aquí nosotros nos parapetamos en la no transparencia, nos parapetamos en la soledad y la opacidad de nuestro pensamiento, y la individualidad viene por ahí. Menos mal que no me conoce este, porque mira que si me conociera, con lo que he pensado yo de él, con lo que he dicho, os aseguro que si el Señor quisiera hacernos transparente, no quedamos uno en segundo, fuera todos de aquí. No quiero que me vean, no quiero que me vean ni el más santo entre nosotros, porque ¿quién hay santo entre nosotros que no tenga cosas que él no quiere que se le vean de ninguna forma? Pero una de las dotes del cuerpo glorioso pues es esa, la transparencia. Imaginad, no tienes que hablar, no tienes que decir, y allí como ya todos los que estemos, porque yo quiero ir, todos los que estemos ya hemos pasado por el purgatorio, es decir, ya hemos sido limpiados, porque eso del purgatorio también tiene mucha tela. Dicen que el purgatorio, la gente quiere salir de allí, y rezamos por las almas del purgatorio. No toda la teología dice eso, ni mucho menos. Es una piedad más o menos piadosa, que no es de fe para nada. No todos los que están en el purgatorio quieren salir. No, los que están en el purgatorio quieren ser transparentes. Quieren que la acción del Espíritu Santo, que es la acción del purgatorio verdadero, les haga transparente de tal forma que puedan juntarse en el cielo con la claridad que tienen los demás. Para ser transparentes, si ellos saben que necesitan una acción del Espíritu Santo prolongada, como sea, pues no tienen ganas de salir. Solo faltaba que fuera al cielo yo no transparente. Entonces sería un bicho rarísimo en el cielo. porque todos los demás son transparentes y se les ve plenamente y se les puede conocer plenamente. Yo sería pues un bicho muy raro. Entonces esa transparencia, pues no sé si a vosotros os motiva, no sé si a vosotros os da alegría esa transparencia que viene de Dios, ese conocer a los demás en profundidad, ese imaginad a los ángeles así, transparentes, alegres, gozosos, sin miedo, sin llanto, sin dolor, sin peligro de ninguna clase, transparentes con la transparencia de Dios, porque nadie tendrá luz propia. Allí la luz toda es de Dios, toda es del Señor, y sencillamente el hecho de existir, allí el hecho de existir será un don y una gracia maravillosa. Ya en esta tierra, no sé si a vosotros os ha pasado, yo no sé, supongo que sí, porque ahora como somos todos muy filósofos, pero ¿no os habéis parado alguna vez en la vida y habéis pensado sobre vosotros mismos? Y decís, anda, pero si existo. Si existo, pero con sorpresa. Entre los miles de millones de millones de trillones de posibilidades, ha salido una, yo. ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué no otro? Entre los miles de millones de posibilidades que había en mi lugar, tú dirás, pues ya he nacido yo, pero tú es otra posibilidad, es otro tema. Entre los miles de millones de trillones de posibilidades para que existiera, yo, existo yo, con mi conciencia, con mi autoconciencia, sé quién soy, soy una persona, puedo conoceros, puedo conocer en la vida, puedo conocer la realidad, puedo conocer, existo. A mí me llena de admiración el hecho de Dios. ¿Y de dónde vengo yo? ¿Me he dado yo la vida? Yo no me he dado la vida. Es gratuidad, es gracia total, absoluta, total gracia de Dios. Pero yo existo. Y solamente el hecho de existir, a mí cuando alguien hace una oración y dice, Señor, te doy gracias por la vida. Esas oraciones, te doy gracias por la vida, yo no sé la profundidad que tendrán las personas, pero a mí me llegan muy hondo. A mí me llegan en el corazón. Señor, te doy gracias por la vida, porque tú me has pensado, me has querido, porque entre los miles de millones y trillones de posibilidades que había para que yo, para que existiera yo, he existido cuando podían haber existido otros miles de millones de seres que no fueran yo, que no tuvieran mi autoconciencia. Entonces te agradezco, te doy gracias de todo corazón por mi vida, por mi existencia, y valoro mi existencia. He sido pensado, he sido querido, he sido amado. Mi existencia tiene un valor, tiene una proyección, tiene una perspectiva. Dios está conmigo, porque nadie existe si no ha sido querido, nadie existe si no ha sido amado, nadie existe si no llega a la profundidad de la vida y la profundidad de las cosas. Ah, pero es que me van muy mal las cosas. ¿Tú qué sabes si te van mal las cosas? No tienes ojos para ver la bondad de lo que te está sucediendo, porque claro, decimos, es que a mí en la vida me ha ido muy mal. ¿Estás seguro que te ha ido mal? ¿Estás segura de que te ha ido mal? ¿A qué llamas tú mal y a qué llamas tú bien? Si tuvieras ojos, verías a ver. Porque tus categorías o tus coordenadas de bien y de mal, tus formas de pensar, pues resulta que te dan una muela y te ha ido fatal en la vida. No, hombre, la vida es mucho más profunda. La vida es mucho más. Dios está mucho más hondo de ti. Dios te ha querido en la entraña de tu ser, en la raíz metafísica de tu propia realidad, en lo profundo de ti mismo. Ha querido tu ser. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? Ha querido tu ser. El existir. El ser, el existir. Ha querido que existas. Y no hay grandeza mayor que la de la existencia, la de existir, la de ser. ¡Qué grandeza! Si ya ver un árbol, y a mí me pasa cuando paseo, ver un árbol me emociona por su ser, por su existencia, existe este árbol. ¡Qué maravilla los árboles en el campo! Existen. La dimensión de la existencia, la dimensión de eso, ya es algo que nos trastoca profundamente a nosotros, el misterio de la vida. Desde ahí podéis imaginar el hecho de nuestra existencia, lo maravilloso que es para la alabanza, que es de lo que estoy hablando. la alabanza de Dios a través de miles de millones de ángeles. Por eso, y de criaturas como somos nosotros, alabar al Señor porque existo, alabar al Señor por esto. La transparencia, digamos, es la suprema alabanza de Dios, porque entonces ya solamente en nosotros canta la gloria de Dios. Otra de las notas del cuerpo glorioso es la impasibilidad. Ya no sufres, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no puedes quejarte de nada, sencillamente pues porque vives en un mundo de paz, en un mundo de conciencia, en un mundo de todo. Y dirás, pero es que yo en el cielo pues estaré pensando que mi hijo se va a condenar, o que mi hija, o que no sé cuánto, o no sé cuál. Bueno, pues yo no te puedo dar la solución de esto. Yo lo único que te puedo dar es que sencillamente tú verás las cosas a la luz de Dios. Y a la luz de Dios, pues, qué sorpresas nos descubrirá Dios, incluso en esto de la salvación también. Nosotros hacemos aquí pronto divisiones entre los que se van a salvar y los que se van a salvar, y condenamos a la mitad del globo porque decimos, esos son unas bestias, no sé por qué han nacido. Y hay un salmo que dice que Dios salvará a los hombres y a los jumentos. O sea que cuando consideras a la mitad de la humanidad jumenta, pues también Dios la salvará. ¿Qué sabremos nosotros de todo esto? Pero es una gracia de Dios también. Es una gracia de Dios el sentir esta fuerza o esta presencia de Dios. ¿Qué más notas hay? Hay otra nota que se llama la sutileza. La sutileza. La sutileza es puedes entrar por las paredes. No hay quien se oponga. Por eso yo le digo a mucha gente, digo, como no me lloréis el día que me muera. No me lloréis, a la noche siguiente o a las dos noches os moveré los visillos de la habitación y os entrará un miedo terrible. Pues que no os entre miedo, soy yo que, como no necesito abrir la puerta, no me trancan las llaves, como no necesito abrir la puerta, pues vendré a este mundo y sencillamente os moveré los visillos. Esto es una tontería, pero yo no sé si vosotros pensáis alguna vez en estos dotes del cuerpo glorioso, pero a mí me encanta la sutileza. Jesucristo, con cuerpo, atravesaba las paredes, se apareció en medio de ellos y no entró por ninguna puerta. Entró por las paredes. ¿Por qué? Porque es otra dimensión ya en la que la materia pues realmente no hace los efectos de resistencia que hace aquí. Si yo quiero atravesar por esa pared, la pared se me resiste. Y como se me resiste, pues si quiero yo apretar más de la cuenta, me salgo con un chinchón. ¿Por qué? Porque la pared se resiste. Yo no tengo, mi materialidad no tiene la sutileza. Sutil. El aire de Madrid es tan sutil que mata un caballo y no apaga un candil. Pues así es la sutileza del cuerpo glorioso, tan sutil que sencillamente pues entra en una dimensión ya espiritual, la espiritualidad. Pero uno de los temas que más nos puede chocar a nosotros, y a mí me choca, es cómo un cuerpo glorioso puede ser sutil. ¿Cómo el cuerpo de Jesucristo puede ser sutil? ¿El cuerpo resucitado? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé, ni nadie de nosotros lo sabemos. Pero el cuerpo resucitado es sutil. Es decir, entra por todas partes. No tiene barreras, no. Otra de las dotes del cuerpo glorioso es la agilidad. La agilidad, otra cosa bella. Pasar de galaxia en galaxia jugando con la bola de la Tierra. Eso lo dice la Biblia también. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pasar la agilidad. Jesucristo, evidentemente, no está sujeto ni al AVE, ni al tren de alta velocidad, ni a los aviones, esas cosas que a nosotros nos producen tanto malestar. No, es la agilidad. Y la agilidad, pues, es otra dote del cuerpo glorioso. ¿Y por qué digo esto? Pues, evidentemente, pues, estamos hablando de los ángeles. ¿Y los ángeles cómo les vas a definir? ¿A los ángeles los defines así? ¿Verdad? Está cerca de ti. Tu ángel de la guarda está cerca de ti. Es impasible. Es transparente. No para ti, pero es ágil, es sutil. Está junto a ti. Te vale, te puede valer. Tú no tienes capacidad en este momento de comprender estas dimensiones, porque tú eres materia, pero tu santo ángel sí. Y cuando los niños rezan de pequeñitos y se les enseña, o por lo menos se les enseñaba, ángel de la guarda, dulce compañía. ¿Cómo? No me desampares ni de noche ni de día, que ya se me olvidan a mí también. Estoy dejando de ser niño. Cuatro esquinitas tiene mi cama y cuatro angelitos que me la guardan. Estas cosas, pues, parece que no, pero qué importante es que un niño las vaya asumiendo, porque va asumiendo, pues, lo más bello de la vida del hombre, lo más bello de la vida del hombre, hay que creérselo así, es lo trascendente, la trascendencia, ¿por qué? Porque ahora vivimos donde vivimos, pero el futuro, la tierra de promisión, la verdad más honda de ti mismo, está en la esperanza, está en la vida futura, está en... No te mueres, vives para siempre. Y cuando a un niño se le meten estas ideas en el corazón, pues qué bonito es. Qué bonito. El otro día me llama una señora y me dice que a ver si le ayudo a buscar una chica para cuidar a su niño. Un niño que no ha nacido. Va a nacer dentro de 2 o 3 semanas. Pero ella y su marido trabajan y después de 4 meses, cuando se le acaba eso de la maternidad, pues quiere una persona que le cuide el niño. Contrato a 4 días y medio a la semana, a partir de 700 euros y no sé qué más cosas. Que le encuentre una persona para que pueda cuidar a su niño. Y al final me dice una frase, dice, pero que tenga temor de Dios. Y me dejó de piedra, me dejó cortado. Digo, en los contratos de trabajo actuales yo nunca veo esa cláusula. Porque si yo fuera patrón, yo desde luego lo haría. Si fuera un empresario, diría, usted tiene temor de Dios, entonces no. En esta empresa solo los que tienen temor de Dios pueden entrar. ¿Por qué razón? Porque los que no tienen temor de Dios hacen lo que les da la gana. El temor de Dios, pues, ayuda. Siempre se ha predicado el temor de Dios como parte, digamos, como la pastoral del buen comportamiento. Si no tienes temor de Dios, y mira cómo estamos en este mundo, ¿eh? Si yo cojo una chica que no tiene temor de Dios, ¿qué le impide a esta chica abandonar al niño mientras los padres están trabajando durante 2 horas? Irse a hacer sus negocios, irse a hacer sus recados, hacer sus cosas. Y cuando esta chica me lo dijo, yo me quedé temor de Dios. Estoy escribiendo un artículo y todo sobre el temor de Dios. Digo, pero sí, es muy bueno esto del temor de Dios para cuidar niños. Es buenísimo, porque si no tienes temor de Dios, yo, es que, de verdad, esto deberíamos de reflexionar. Yo no entrego a mi niño a alguien que no tenga temor de Dios. Es que es una profesional. ¿Qué profesional de niño muerto? Porque yo se lo dije hasta por teléfono. Digo, pero tú no crees en los profesionales. ¿Pero qué profesionales? Me dicen, si yo soy de ese gremio de profesionales y solo veo entre los profesionales, no hay nada más que envidias y zancadillas. Déjame en paz, que yo en esa gente no creo. Y en una chica que vaya por el dinero tampoco, porque no va a cuidar bien a mi niño, no lo va a querer y va a hacer cualquier cosa de ella. Pero yo pienso, el temor de Dios, qué bueno es. Y el temor de Dios tiene que ver con los ángeles de la guarda, tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con estas cosas. ¿Cuántas clases hay de temor de Dios? Pues, bueno, ya termino, porque me parece que me estoy alargando. ¿Cuántas clases hay de temor de Dios? Pues el primer temor de Dios se llama atrición. Es de los que temen a Dios por miedo al castigo. ¿Esta gente vale para cuidar un niño? Ya vale, ¿verdad? Porque no le haga daño por miedo al castigo. No, que me condeno. Algo vale. Algo vale. No mucho, pero algo. Pero es infinitamente superior a la del que no tiene ningún temor de Dios. Porque el que no tiene ningún temor de Dios no tiene tampoco conciencia del pecado para nada. Y al no tener conciencia del pecado, pues muy bien, yo cuido a este niño, pero cuando me da la gana lo dejo, y si llora que llore, y esto y lo demás allá. El segundo nivel del temor de Dios, pues es lo que podríamos llamar contrición. Las personas que no solamente tienen atrición, sino tienen contrición, contrición ya quiere decir dolerse, dolerse de culpa. Las personas que tienen contrición suelen ser personas que son fieles a la ley y a los mandamientos. Y no quieren faltar a la ley y a los mandamientos porque identifican a Dios con la ley y con los mandamientos. Entonces yo no puedo dejar de cuidar a este niño, porque si no, no cumplo con la ley. Y si no cumplo con la ley, pues no solamente se me castiga, sino que falto a algo, a mi deber. Y como identifico a Dios con mi deber, pues yo cuido a este niño. El que tiene dolor de contrición ya puede cuidar a un niño, ¿verdad? ¿Vosotros lo entregaríais a una persona que decís, tú temes a Dios con dolor de contrición? Pues sí. Pero hay un tercer nivel, que ese es el más bueno. Yo cuando tenga un niño, exigiré a la gente que tenga el tercer grado. El tercer grado. Ese ya no es. El tercer grado ya no es un grado en el que se obedece a la ley ni a las leyes, ¿no? Pasamos del orden de la ley al orden de la gracia. Ya no se menciona a Dios, se menciona a Jesucristo. Ya es distinto. Y cuando se menciona a Jesucristo, el cristiano de verdad, en profundidad, ese sabe que el pequeño, el niño, es figura de Jesucristo, imagen de Jesucristo. Jesucristo se identifica con todos los pobres. Jesucristo se identifica con todos los pequeños. Entonces yo tengo que querer a este niño, tengo que cuidarlo, porque es Cristo. Porque Cristo está en este niño. Y como está Cristo en este niño, pues ¿cómo voy a abandonarlo? ¿Cómo voy a hacer eso? Todo lo contrario, lo amo. Lo amo profundamente. Y entonces se me ha entregado un oficio, digamos, o una responsabilidad, la cuidar un niño, pero me la entrega el Señor, me la entrega Jesucristo. Y si me la entrega Jesucristo, pues yo a este niño le tengo que cuidar con todo mi corazón, lo tengo que cuidar con toda mi alma, porque es Jesucristo. Es decir, que el que vive profundamente el misterio de Jesucristo cuida al niño maravillosamente. ¿Y en qué se transforma? En ángel. En ángel de la guarda. Un ángel de la guarda, nosotros cristianos, el ángel de la guarda cristiano es aquel que en Cristo, por Cristo y desde Cristo, vive la vida, cuida al niño y cuida las cosas, y vive todas las cosas, digamos, con un cariño inmenso, con una protección inmensa, sencillamente porque se identifica con lo más profundo del ser. Una criatura, y lo más profundo del ser siempre es lo pobre, lo más pobre. Entonces, que no nos extrañe lo de los ángeles de la guarda. Son seres puestos ahí por Dios para que nos cuiden a nosotros con gran temor de Dios. No nos abandonan, no nos dejan y no nos dejarán nunca. Sencillamente porque sus ángeles, nuestros ángeles, tus ángeles, están viendo el rostro de Dios. Y al ver el rostro de Dios, que es tu padre, ¿Dios va a entregar su niño a cualquiera? No. Los que nos pueden proteger verdaderamente en este momento son los ángeles, que ya tienen esa dimensión del santo temor de Dios, en el sentido de que ya han superado pues toda la carnalidad y todas las cosas. ¿En qué consiste el temor de Dios ya en la tercera? ¿Temes el castigo? No. Aunque algún día te descuides en el cuidado, no temes el castigo, te tienes miedo a ti. El santo temor de Dios, cuando llega al último grado, ya no es miedo a Dios que te condene o tu culpa o eso, no. Es miedo a ti mismo a no dar la talla, a no dar la altura, a no estar, digamos, en la dimensión que tienes que estar. Eso te sucede a ti porque eres carnal todavía, pero a los ángeles no. Al santo ángel de la guarda está contigo, viene de parte de Dios, te ha entregado el niño, le ha entregado el niño, tú eres el niño que tiene que ser guardado, que tiene que ser custodiado. Y el Señor, lo dice la Biblia, y la palabra de Dios no falla, a los niños que somos nosotros, para guardarnos, nos pone nada menos que un ángel de la guarda. No cualquier pendejo por ahí, que ni cree en Dios ni no. Un ángel que ve el rostro de Dios a todas horas. Entonces te ama con todo el amor del mundo. Por eso, hermanos, pues, que vuestro ángel de la guarda sea muy bello para vosotros. Rezadle y queredle mucho, porque me da la impresión de que si tuviéramos más fe en el ángel de la guarda, lo veríamos. Si tuviéramos fe verdaderamente en el ángel de la guarda, lo veríamos y veríamos cómo nos protege. Pero claro, nadie ve el ángel de la guarda, que si no lo creemos. Pero ¿cómo voy a ver yo el ángel de la guarda si no me lo creo? Si esto solo funciona en fe. Es que no existen. ¿Y quién te lo ha dicho a ti? Si no tienes fe. Si no sabes nada. ¿Y esta dimensión? Esta dimensión es una dimensión de fe. Y no. Es como aquel que quiere oír con los ojos. Con los ojos no se puede oír, hombre. Que con los ojos no se puede oír, por mucho que mires, no oyes. Pues la dimensión de los ángeles solo llega por donde llega. Y en la fe sí que oyes y escuchas y experimentas la protección del Señor. Y cuanto más fe tengas, más ángeles verás en tu vida. Muchísimos ángeles. Y los ángeles de los demás también. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.
Hazme bien.